viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
Hebreos 6, versículo 1 y 2, lee así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Como ven aquí, el apóstol Pablo hace una lista de algunas de las doctrinas más básicas de la Iglesia de Dios. Y una de esas, aquí en el versículo 2, es la doctrina de la imposición de manos. Hay millones de personas que no han escuchado de esta doctrina. Algunas personas la habrán oído mencionar, pero no entienden de qué se trata y no tienen idea de por qué debería hacerse o cuándo debería aplicarse. Reitero, esta es una de las doctrinas básicas de la Iglesia. Estamos hablando de todas estas aquí. Quiero enfocarme en esta vez, en esta doctrina, es decir, la de la imposición de manos. Esta es una de esas doctrinas básicas y realmente necesitamos saber más de este tema porque podemos ver que esto es vital en muchas diferentes áreas y que toca a muchas otras doctrinas que tenemos en la Iglesia de Dios, incluso doctrinas que nosotros hemos mencionado en programas recientes que hemos hablado en temas acerca del bautismo, el arrepentimiento, recibir el Espíritu Santo. Ustedes nos han oído mencionar la imposición de las manos varias veces con estas escrituras que hemos leído, que habla de la imposición de manos. Entonces, esta es una doctrina, es un elemento que está cercanamente conectado con otros temas. Necesitamos verla más de cerca y entender exactamente qué es esta doctrina de la imposición de las manos. Me gustaría comenzar viendo en Hechos, capítulo 8. Hechos 8, aquí vemos el relato de cuando Felipe fue a la ciudad de Samaria. Allí predicó la verdad de Dios y muchos creyeron. Felipe en esta ocasión no era un ministro ordenado. No obstante, estaba siendo usado grandemente y veremos que pues él había una cosa que no podía hacer, que solamente un verdadero ministro de Cristo pudiera hacer. Aquí en Hechos capítulo 8, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También Simón, aquí está hablando de Simón el mago, él mismo habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales, estaba asombrado este Simón el mago de las señales grandes y milagros que se hacían. Los apóstoles en Jerusalén escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios y oyendo eso mandaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué hicieron eso? Pues porque Felipe no era un ministro ordenado y tenía buen éxito y había algunos deberes que los ministros necesitaban a venir y hacer cosas que solamente los ministros podían hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Y versículo 15. Cuando vinieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en otras palabras, no se les había dado. Y en el versículo 17 dice, entonces les imponían las manos los apóstoles, ahí junto con oración en el versículo 15, y en el versículo 17 les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora bien, Felipe no pudo hacer eso y Dios no dio el Espíritu Santo hasta que un verdadero ministro de Dios vino y les impuso las manos. Esta era gente que ya creían, estas eran personas que ya hasta incluso habían sido bautizadas. No obstante, era requerido que viniera un verdadero ministro y por la imposición de las manos, solamente después de hacer esto, recibieron el Espíritu Santo. Ustedes pueden ver, pues, qué tan importante es esta doctrina y por qué Hebreos 6, versículo 1 y 2, enumera esta como una de las doctrinas básicas de la Iglesia de Dios. Fíjense en otra cosa interesante aquí Claro, Simón no era un cristiano verdadero, no estaba haciendo las cosas que había escuchado. Pero este versículo 18 es interesante y dice, cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Como ven, él quería más que solo recibir el Espíritu de Dios. Él quería tener el cargo de un ministro, de un apóstol. Él quería poder comprar la posición del ministerio y tener este poder de la forma como él lo veía. Quería el poder que los apóstoles tenían, que por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo. Entonces es por medio de la imposición de manos. Y vean, mira, aquí hay un caso donde cientos habían sido bautizados. Y no obstante, el Espíritu Santo se les había, no se les había dado, porque un ministro ordenado no les había impuesto las manos. ¿Cuántas gentes en el mundo no han sido bautizados y nunca se les ha impuesto las manos? Quizás nunca escucharon de esta doctrina. Simón el mago estaba muy impresionado, aunque él tenía unos motivos equivocados, malos, pero él deseaba autoridad y él reconocía la autoridad que se le había dado, y realmente es una autoridad dada por Dios a Pedro y a Juan como verdaderos ministros de Jesucristo. Ahora bien, cuando piensan en esto, esto debe de recalcar una lección importante, porque Dios trabaja por medio de hombres, pero no es para enfocarse en el hombre, sino en Dios. La imposición de manos por un hombre es un mandato, es importante, pero es una acción simbólica que representa a Dios mismo. No es para engrandecer o glorificar a ningún hombre, pero Dios usa los hombres en su servicio y para su propósito. Y esto es una acción simbólica, la imposición de manos, que representa a Dios mismo y representa a Dios poniendo a alguien aparte. Vamos a ver en el Antiguo Testamento y ver cómo esto se usaba. En el libro de Éxodo, en el capítulo 28, uno puede ver cómo Aarón y sus hijos fueron puestos aparte para servir en el cargo del sacerdocio, como dice ahí en Éxodo 28:1, comenzando ahí. Y eso sería la misma cosa, el del ministerio hoy día. Entonces, con esto en mente, Éxodo 29:10 dice, después llevarás un becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos, o sea, los ministros, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. En el Antiguo Testamento, la imposición de manos tenía una parte muy importante en la ofrenda de ciertos sacrificios. Muchos versículos comprueban esto, incluso este que estamos leyendo en Éxodo 29, versículo 10, y pueden verlo en el libro de Levítico y otros lugares. En Levítico 1, 4, por ejemplo, Levítico 3, versículo 2 y 8, y versículo 13, Levítico capítulo 4 también. Los sacerdotes incluso se purificaban para el servicio de Dios por la transferencia de sus propios pecados a un carnero. Y los israelitas, cuando presentaban una ofrenda de paz, las manos tenían que ponerse sobre el animal, estaban siendo ofrecidos para transferir los pecados de esa persona al animal. Entonces, en este caso, aquí entrando en el tema, si ponen todos estos versículos juntos, no tenemos tiempo para dar más detalles. Pero si ustedes estudian en estos versículos, ven que esto era simbólico de transferir los pecados del individuo al sacrificio mismo. Entonces, la imposición de las manos se usaba para simbolizar varias cosas diferentes y se usa en diferentes casos y ejemplos. Pero en este caso, se usa para simbolizar una transferencia. En este caso, pueden ver ustedes que el animal es puesto aparte por Dios para ese propósito por medio de la imposición de las manos. Levítico 16 es también un ejemplo interesante. Era un ritual que tomaba lugar en Israel antigua en el día de expiación. Y había dos machos cabríos. Uno representaba a Jesucristo y ese cabrío se presentaba como una ofrenda de pecado y representa a Jesucristo en tomar nuestros pecados sobre sí mismo y siendo también sacrificado. El otro chivo era el chivo Azazel y ese representaba a Satanás, el diablo. Tenemos literatura que usted puede estudiar para entender esto más detalladamente. pero el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del chivo Azazel y confesaba todos los pecados de la gente sobre ese chivo, y ese chivo representaba Satanás, el diablo, y representa un tiempo futuro cuando Cristo va a poner los pecados de todo el mundo en la cabeza de Satanás, el diablo, y él va a ser arrancado a la fuerza, quitado a la fuerza del trono de la tierra. Y qué tiempo tan maravilloso va a ser aquel tiempo, porque Satanás es el autor del pecado. Y este ritual aquí en Levítico capítulo 16 nos muestra la expiación que tiene que ocurrir. Pues aquí nuevamente podemos ver que la imposición de las manos se usa simbólicamente como una transferencia. Pues en Génesis 48 hay otro ejemplo, no creo que tenemos tiempo de ir a ver allá, pero pueden ver ustedes ahí en el ejemplo cuando Jacob está bendiciendo a sus nietos, Efraín y Manasés, son los hijos de José. Y para entregarle o pasarle las bendiciones a ellos, él pone sus manos sobre sus cabezas. Entonces ahí es otra forma que la imposición de manos se usa para transferir. Aquí es simbólico de una transferencia de bendiciones. Ustedes pueden ver en esa ceremonia particular, era una señal visible exterior de las bendiciones que serían vaciadas sobre Manasés y Efraín. Y para hacer eso, Jacob puso sus manos sobre las cabecitas de sus nietos para pasarles las bendiciones. No, la ley no ha sido abrogada en el Antiguo Testamento. En Marcos 10, versículo 13 al 16, si pueden escribir estos versículos, a estudiarlos por su cuenta, y podemos darle literatura para ayudarles a comprobar esto. Marcos 10, versículo 13 al 16, también pueden escribir Lucas 18, del 13 al 17. Son dos ejemplos en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo mismo bendijo a los niños poniéndole las manos encima de sus cabecitas. Nosotros vemos aquí que, pues, regresando hasta el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, ahí está todo en Éxodo, en Levítico, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Tenemos ejemplos que Jesucristo mismo estaba transfiriendo bendiciones o pasando transmisiones a los niños por la imposición de manos. Necesitamos entender esto y entenderlo más claramente. Y nosotros veremos más de esto, más detalles en el ejemplos del Nuevo Testamento después de la pausa.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. El curso bíblico por correspondencia de la institución Herbert W. Armstrong College es un programa de aprendizaje a distancia que hace la Biblia comprensible y clara. Este curso por correspondencia le permite aprender qué dice la Biblia sobre temas que lo afectan a usted y al mundo en el que vive. Este fascinante curso bíblico resalta y prueba lo que la Biblia dice sobre la moralidad, la guerra, la religión, el terrorismo y otros eventos actuales. Se enfoca en la raíz de las causas de los muchos problemas que enfrenta el hombre, así también como sus soluciones. La Biblia y este curso también se enfoca en la razón por la cual el hombre fue creado, el camino a la felicidad, los logros y satisfacción, así como la verdad detrás de importantes preguntas doctrinales como ¿qué ocurre después de la muerte?, la naturaleza de Dios, la resurrección, el milenio y otros temas vitales. Inscríbase hoy mismo en el curso bíblico por correspondencia de Herbert W. Armstrong College. Usted puede inscribirse gratuitamente como estudiante de este curso en www.latrompeta.es o puede bajar las lecciones individuales a su computador para su estudio personal. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, y en línea por www.kpsg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa, Viva de Toda Palabra, con su presentador, Carlos Heyer.
Vamos ahora a ir al Antiguo Testamento para comenzar la segunda mitad del episodio de hoy. Vamos a Números 27. Veremos un ejemplo ahí, Números 27 y veremos el equivalente de, en el Nuevo Testamento. Números 27, versículo 18. Dice, y el Eterno le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ahora, ¿por qué haría tal cosa Moisés? En el versículo 23 nos da la respuesta, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como el Eterno había mandado por mano de Moisés. Como ven aquí, nuevamente vemos a un hombre que está siendo usado, en este caso Moisés, y desde luego él siendo un verdadero ministro de Dios, y él se le mandó poner las manos sobre Josué. Pero fue la hechura de Dios, como ven, pues el enfoque está en Dios, no en ningún hombre. Dios usa sus ministros, usa hombres, pero aquí es Dios quien estaba poniendo a Josué en una posición especial. Esto era simbólico de Dios darle a Josué una autoridad especial. Le estaba dando, de hecho, la autoridad que Moisés tenía. En Deuteronomio 34:9 dice que Josué, el hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo de sabiduría, o el Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moisés. Aquí hay otra, pues, Números 8, versículo 10, hay otro ejemplo similar también. Realmente, ¿cómo sería esto si estuviera en el tiempo del Nuevo Testamento? Lo llamamos básicamente una ordenación. Podemos ver nosotros que esta ceremonia, este ritual, no fue abrogado en el Nuevo Testamento. Esto es a través de todo el Antiguo Testamento, y ya hemos visto cómo Jesucristo, por medio de la imposición de las manos, bendició a los pequeñuelos. Hay muchos otros ejemplos. Si tienen su Biblia, pueden ir al libro de los Hechos. Aquí tenemos un ejemplo de los primeros diáconos siendo ordenados en la Iglesia de Dios. Y claro, esto es después que comenzó la Iglesia del Nuevo Testamento en el día de Pentecostés, en el año 31 después de Cristo. En este tiempo no había diáconos en la Iglesia, pero se necesitaban. Y vean cómo fueron ordenados, cómo esta autoridad se les transfirió a ellos. En Hechos 6, capítulo 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así es como los primeros diáconos en la Iglesia de Dios fueron ordenados, por medio de oración y imposición de las manos. Ahora vamos adelante a Hechos capítulo 13, vemos un ejemplo similar. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y vamos a brincar adelante a versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ellos y estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y Bernabé y Saulo fueron separados, puestos aparte, santificados para un propósito o uso especial en el servicio de Dios. Y en el versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron en su viaje. Este es un ejemplo de una ordenación, de realmente esta, lo que va junto con la ordenación es autoridad. La misma cosa que nosotros vimos en el ejemplo de Josué. Autoridad estaba siendo dada aquí, y en este caso a Bernabé y a Saulo, por la obra que Dios les había llamado a hacer. Y había ayuno y oración, y tenían que tener las manos impuestas sobre ellos. Pueden ustedes ver que esto no fue eliminado o anulado en el Nuevo Testamento, fue una dirección directa de Cristo a los apóstoles, son instrucciones a través del Nuevo Testamento sobre esto. Incluso ahí en la escritura con que comenzamos el episodio de Hechos 6, versículo 2, está pues en la lista de las doctrinas fundamentales de la Iglesia de Dios. Aquí en Hechos 13 pueden ver que Pablo fue ordenado al ministerio, ordenado por la mano de hombres, y él definitivamente había sido preparado y usado por Dios hasta cierto grado, pero no tenía esa autoridad del cargo apoyándolo. Pero aquí él recibió esa autoridad de parte de Dios, y fue por la imposición de los hombres, de las manos de hombres, pero todo era hechura de Dios. Entonces vemos aquí la evidencia en las Escrituras y prueba que hay otro propósito para la imposición de manos, y eso es para la ordenación. En 2 de Timoteo 1, versículo 5, es otro ejemplo que podemos ver. El apóstol Pablo está escribiendo a un joven evangelista. Y aquí le escribe en el versículo 5 de 2 de Timoteo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Como ven, Timoteo era un cristiano de tercera generación de estar en la iglesia de Dios. Y entonces dice Pablo que esa fe, él está persuadido que está en él. Versículo 6, dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Este fuego del don de Dios se refiere al Espíritu Santo. Continuando, que está en ti por la imposición de mis manos. Alguien tiene que arrepentirse, creer el Evangelio, y deben ser bautizados. Hablamos de eso en programas anteriores. Pero también deben de tener la imposición de manos por un verdadero ministro, y después reciben el regalo de Dios, el Espíritu Santo. Entonces Dios es el que, pues el énfasis es en Dios. Dios es el que dio el poder a Timoteo, el poder del Espíritu Santo, pero lo hizo por las manos de Pablo. Y eso fue muy importante para Pablo, de pues recordarle a Timoteo que avive el don de Dios, el Espíritu Santo. Y eso lo hacemos con estudio bíblico diario y diariamente yendo de rodillas ante Dios en oración. Pero también tenemos que recordar que por medio de la imposición de manos, nosotros simbólicamente mostramos que estamos bajo la autoridad de Dios mismo. Dios trabaja bajo su gobierno en nuestras vidas y debe de estar dispuesto a reconocer su autoridad antes de que pueda ser puesto aparte para recibir el Espíritu de Dios o para ser ordenado a algún cargo. Y es así como nosotros, por mandato de Dios, actuamos. Esa acción de ser puesto aparte por Dios y sometiendo nuestras vidas a Dios y sometiendo nuestra voluntad a Él y hasta la voluntad misma de Jesucristo. Y pueden ustedes pensar en Gálatas 2:20, donde Pablo dijo, vean, estoy crucificado con Cristo, pero yo vivo, y la vida que vivo la vivo por la fe del Hijo de Dios que se dio a sí mismo por mí. Entonces es por la imposición de las manos que nosotros actuamos, como quien dice, de poner a alguien aparte, apartarlo para ser siervo de Dios y un sacrificio viviente. Y así nosotros sacrificamos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo y de Dios mismo. Otra cosa que vamos a ver aquí en cuanto a esta doctrina de la imposición de las manos es la sanidad divina. Dios en Salmo 103, versículo 3 dice que no debemos olvidar todos los beneficios que Dios nos promete, que Él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Y la imposición de las manos es definitivamente parte de eso también. Si ustedes ven a Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 4. Y vamos a ver aquí en el versículo 40. Y dice, y cuando al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces, aquí vemos un caso en Jesucristo poniendo las manos sobre alguien que estaba enfermo, y ahí, cuando ustedes estudian en esto, pueden ver que en todos los casos, esta es la instrucción por medio de la imposición de manos. Alguien es puesto aparte para una propósito especial y santo de sanidad milagrosa. En Marcos 16, versículo 18, habla acerca de aquellos que son seguidores verdaderos de Jesucristo, que ponían sus manos sobre los enfermos y que los enfermos se sanarían. Jesucristo dijo que los verdaderos ministros de Dios harían lo mismo que Él. Hay muchas escrituras en la Biblia que comprueban esto y sancionan, aceptan, enseñan la imposición de las manos junto con oración por la sanidad de los enfermos. Si usted está tomando notas o quiere ver después, pueden ver Mateo 9, versículo 18 al 30, Marcos 6, Marcos 6 y Marcos 16. Yo acabo de citar esa, y Lucas 4, versículo 40, que lo tenemos en vista ahora, y Hechos capítulo 5, versículo 12, Hechos 9, 17, Hechos 9, 28, Santiago 5, y la lista sigue y sigue. Si no lo escribieron todo, tenemos literatura para ayudarles, y lo que nosotros ofrecemos, todo es gratis. Ustedes pueden estudiar en esto más. Claro, la imposición de las manos viene acompañada pues con la oración de un ministro por el enfermo. Este es otro propósito cuando vemos a todos estos versículos. Pero déjenme recalcar que no hay nada santo o significado de las manos de los hombres. Es la oración de fe lo que salva al enfermo. Y todo eso es hecho por Dios, por un milagro sobrenatural hecho por Dios. Y es por esas llagas de Jesucristo que nosotros somos sanados. Primera de Pedro 2 lo dice, y Isaías 53 lo dice. Todo eso es muy espiritual. Entonces no es ningún poder especial que el hombre posee, o que las manos del hombre posee, o el aceite que usa para ungir. No, todo eso es por la fe. Todo es espiritual, es la oración de fe lo que sana, salva al enfermo. Entonces, no es una cosa física, no está realmente realzando a ningún poder físico que algún ser humano pudiera tener. Pero Dios prescribe ciertas cosas físicas que tenemos que seguir, y realmente nos está dando un medio de expresar nuestra fe y de expresar nuestra confianza en Él. Y cada vez que nosotros vamos por una ceremonia así, estamos comunicando a Dios que estamos sometiendo nuestros cuerpos a Él y a Jesucristo, y que nosotros creemos sus promesas. Eso es realmente de lo que se trata esto. Y repito, simplemente viendo las Escrituras, hemos visto incluso hoy día, esta es un vistazo ligero, rápido, en esta doctrina fundamental de la Iglesia. La imposición de las manos, pues, se usa para transferir los pecados, las bendiciones, la autoridad, se usa para recibir el Espíritu Santo de Dios, se usa en ordenaciones, se usa en ungir a los enfermos y en la bendición de los niños, y se usa en la ceremonia del matrimonio, y en todos los casos se usa para poner a alguien aparte para un propósito especial, y eso ya sea para servicio, para sanidad, para protección, guía u otras bendiciones. Y la imposición de las manos se hace por ministros de Dios para mostrar que Dios trabaja por medio de sus ministros y nos enseña a cierto grado acerca del gobierno de Dios, acerca de estar bajo la autoridad de Dios. Y vean, pues, hay tanta gente que no entiende esto. ¿Por qué es que tantos tienen tan poco entendimiento de esta doctrina fundamental de la Iglesia de Dios? Nos muestra que, pues, aunque Dios es invisible y Cristo, pero ellos están a cargo, y Cristo es la cabeza viviente de la Iglesia, y es un recordatorio perpetuo del gobierno de Dios. Cristo es el que guía a su Iglesia por el ministerio. Estudien la literatura, soliciten literatura gratuita, y estudien en oración, y recuerden que Dios, el uso de Dios de la imposición de las manos, es un acto simbólico, diseñado para representar a Dios mismo, poniendo a una persona aparte para un propósito especial y santo. Hasta la próxima vez, vamos a todos esforzarnos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm, y también en nuestra página web www.latrompeta.es.